Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 320, la respiración y la presencia, tus mejores aliadas en una crianza consciente. Entrevista con Sofía Sánchez, presentado por Esterimar. Hola meditadores, bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El episodio de hoy es muy, muy, muy especial. Invité a Sofía Sánchez, asesora de crianza presente y consciente, guía de meditación y de ceremonias simbólicas, a platicar todo acerca de la crianza consciente. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la diferencia entre la crianza que vivimos hace varios años y esta nueva mirada? Pero sobre todo, ¿qué herramientas tenemos como padres, madres, tíos, abuelas para apoyar esta forma de acercarnos a las infancias y construir juntos el futuro que queremos dejar para nuestros peques? Antes de pasar a nuestra charla, me gustaría hacer una pequeña pausa para agradecer a Esterimar, mi aliado en este y los siguientes episodios, pues hemos unido fuerzas para traerte un especial en el que exploraremos a la respiración como herramienta clave para un presente pleno y en paz. Hoy hablaremos de qué papel tiene la respiración en la crianza consciente y las siguientes 3 semanas te compartiré prácticas meditativas que puedes hacer con tus peques y así mostrarles de manera sencilla y práctica todos los beneficios que la meditación nos regala. Gracias de todo corazón a Esterimar y a todo su equipo por apoyar a Medita Podcast y sumar valor y bienestar a toda la comunidad. Gracias hoy, gracias siempre. Y ahora sí, te dejo con Sofía y nuestra charla. Que la disfrutes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Medita Podcast. ¡Qué alegría estar aquí, poder compartir uno de los temas que más me apasiona en la historia! Muchos de ustedes saben que yo comencé a meditar bien chiquita y poder hablar de meditación con peques de verdad que me llena el corazón. El día de hoy tenemos a Sofía Sánchez, quien es asesora en crianza presente y consciente, guía de meditación y de ceremonias simbólicas, además de mamá de 4 y con una experiencia maravillosa, viene hoy a contarnos todo acerca de la maternidad consciente. Bienvenida, Sofía, gracias por estar aquí.
Gracias, Mar, de verdad que es un honor inmenso. Cuando me escribiste y me invitaste a tu podcast, bueno, pues fue un sí instantáneo. Gracias de verdad por la invitación.
¡Yay! Gracias a ti por ese sí. Oye, y me encanta el tema y quiero que lo hablemos todo, pero antes de arrancar con mi ñoña interior que quiere salir corriendo y empezar ya, me encantará saber primero de ti. ¿Qué pasó? ¿En qué momento dijiste, voy a dejar mi vida en publicidad, en marketing y voy a dedicarme a esto porque algo estoy segura que pasó en ti que dijiste, no puedo quedármelo, tengo que compartirlo? Cuéntanos ese camino, ¿qué sucedió?
Pues mira, cuando yo estaba trabajando 14 horas al día en publicidad justamente, me embarazo y fue un embarazo, o sea, sorpresivo en cuanto a que me avisaron que venían gemelas en camino. Y dije, no, bueno, creo que esto es una sacudida real en la vida, que las prioridades van a cambiar radicalmente. Yo en ese entonces vivía en Estados Unidos y no tenía un sistema de apoyo, una tribu, y supe que iba a tener que renunciar a mi trabajo y dedicarme de lleno a mis hijas. Y así lo hice, ¿no? Dije, creo que es el momento de repriorizar mi vida. No significa que voy a dejar de trabajar, pero voy a pausar para enfocarme a ellas. Y ahí empecé a leer mucho de crianza consciente, No sé si has escuchado a Dr. Shefali, que ella, bueno, es la gurú, ¿no?, de la crianza consciente. Y empecé a leerla, empecé a tomar cursos, hasta que, bueno, pues empiezas a criar. Cuando son más chiquitos se da un poquito más fácil porque es escuchar a tu intuición y ya. Pero empiezan a crecer y se empieza a poner interesante el asunto. Y empecé a aplicar pues lo que leía, lo que estudiaba, y me convertí en asesora de crianza porque dije, creo que a esto me voy a querer dedicar. No sé si el resto de mi vida, porque somos seres cambiantes, pero por lo menos en esta etapa de mi vida de maternidad, compagina muy bien con mi maternidad, ¿no? Este trabajo, también me certifiqué como guía de meditación, soy guía de ceremonias simbólicas, entonces creo que todo como que fue compaginando de una manera muy orgánica, muy fluida y muy linda para poder dedicarle las tardes a mis hijas y las mañanas a trabajar y también las noches, pero bueno, a mi tiempo, a mi ritmo, con mucho tiempo para estar con ellas.
Claro, totalmente. Y qué bonito, creo que justo cuando uno se da cuenta que ese es el camino, cuando te llegan estos momentos de claridad, es cuando empiezas justo a arrancar, empiezan las cosas como a acomodarse, como si tuvieras piezas del rompecabezas y de repente alguna empieza a machar, otra empieza a embonar y dices, ¡ah! Aquí hay algo que empieza a tener sentido después de años y años de trabajarlo. Qué hermoso que haya sido la maternidad quien te abrió las puertas, ¿no? Como a estos primeros momentos de claridad y de conexión contigo. Me encanta. Crianza consciente. He escuchado hablar acerca de crianza respetuosa, de disciplina respetuosa y crianza... No, sí. Crianza respetuosa, ¿ves? Tengo los términos hechos bolísimas.
Es que los términos no.
Crianza
nos
respetuosa y
bola.
Disciplina positiva. Exacto. Nos hacen bolas. Ayúdanos a identificar cuál es cuál, cuáles son las diferencias, en qué se parecen, porque son estas tres que escuchamos por todos lados. Es lo mismo, son diferentes. ¿De qué va toda esta como nueva forma de acercarse a la maternidad y la paternidad?
Claro, mira, la crianza consciente, imagínate que es un paraguas. La crianza consciente es un todo, ¿no? Y la disciplina positiva entra dentro de la crianza consciente. La disciplina positiva es más una rama. A mí ya el nombre, y me encanta la disciplina positiva y tiene herramientas muy fabulosas, pero a mí ya la palabra disciplina es algo que me hace un poquito de ruido, ¿no? No significa que tenga nada de malo, al revés. Es una gran corriente, tiene, como te decía, herramientas muy positivas porque tiene mucha estructura y muchas herramientas que te ayudan a poder, pues ahora sí que criar a tus hijos con muchos límites, pero desde un lugar muy amoroso. La crianza consciente creo que es un acercamiento para que cada mamá y papá puedan adoptar lo que realmente les resuena en su corazón. Para mí, criar con conciencia es criar conectada con mi corazón, en sintonía con, ahora sí que con mi alma, literalmente, pero sobre todo en sintonía con el corazón y el alma de mis hijas. Entonces, cuando uno puede criar desde este plano de conexión y de presencia, entonces empiezas a darte cuenta cómo disciplinar, cómo el autoritarismo, cómo los gritos, cómo los castigos ya no empiezan a encajar con lo que tú quieres enseñarles a tus hijos. Y eso no significa que no existan los límites, que no exista la autoridad, pero es una autoridad más horizontal en donde la voz de nuestros hijos cuenta y es tan importante como la nuestra, tan importante como la de sus papás, que es fuerte porque empiezas a romper muchas creencias limitantes y somos la generación que venimos a romper con, pues sí, con este bagaje de que nosotros nos criamos con papás que nos decían, porque lo digo yo, y aquí no se vale llorar, y vete a tu cuarto a llorar, y hasta que no salgas con una sonrisa no puedes venir acá. Entonces, la crianza consciente me parece mágica porque dependiendo del nivel de conciencia, puedes ir agarrando ciertas cositas, integrándolas a tu maternidad y te vas a empezar a dar cuenta cómo de verdad puede hacer magia en la relación, en el vínculo con nuestros hijos.
Dijiste un par de palabritas que son mágicas para mí. Creencias limitantes. Cuando te acercas con este nuevo acercamiento a la maternidad y a la paternidad, debe de haber muchísimas resistencias. No lo puedo ni imaginar. ¿Con cuáles te topas más con tus consultantes en el curso que das, que podemos el día de hoy comenzar a liberarlas para irnos más hacia esta crianza consciente? ¿Cuáles son las creencias limitantes más comunes con las cuales te enfrentas?
Uy, qué gran pregunta. Creo que una de las creencias más importantes es que si no disciplinamos, nuestros hijos no van a ser niños de bien. Creo que el quitarnos esa disciplina, esa obediencia de nuestro diccionario y empezar a fluir más con cómo es la esencia de nuestros hijos. Y es más, creemos que hay una sola fórmula para todos los hijos y no es cierto. Vamos a maternar de forma muy diferente a cada uno de los hijos que tengamos. Entonces, romper esa creencia de que hay que castigar, hay que gritar para que nos hagan caso, de verdad es bien importante eliminarlo porque, a ver, y obviamente esto va a llevar su tiempo. Yo a la fecha y me dedico a esto, a veces grito, a veces me desespero, a veces pierdo la paciencia, a veces no soy mi mejor versión con mis hijas, por supuesto, y sería una mentira decirte soy paz y amor y calma y no hay caos en mi casa, para nada. pero creo que esa es una de las creencias que he logrado romper y que trabajamos mucho en las asesorías de qué es lo que crees que te pueda funcionar. No es que si no les levanto la voz o si no los premio o no los castigo, no hacen caso. Sí se puede, de verdad, romper esas creencias y sí se puede lograr que nuestros hijos vulneren sus emociones. Creo que esa es otra. Crecimos con la creencia de calladitas nos vemos más bonitas, especialmente las mujeres, que no debemos llorar ni mostrarnos vulnerables. Los niños igual, ¿no? Todavía más, ¿no? El niño que llora pues no está bien visto. Y ya somos esa generación de mamás y papás que estamos rompiendo también esa creencia que nuestros hijos tienen un abanico de emociones gigantescas, que se vale sentirlas, ¿no? Y que nosotros al final somos los que les vamos a ayudar a moldear y a regular sus emociones. Y ahí viene, creo que de las cosas más duras, ¿no? Esa creencia de que no nos podemos vulnerar también en frente de nuestros hijos, que no les podemos pedir perdón porque perdemos autoridad. Ya te dije un chorro, pero creo que esas son las que se repiten mucho, mucho, mucho.
Y me encanta que lo pongas así porque como padres sí tenemos esta idea de que los papás tienen que ser como el ejemplo perfecto, que no pueden mostrar emociones, que tienen que hacerlo todo bien. Y la presión que cae frente a ese tipo de crianza es tan fuerte que se me hace muy normal que explotes más rápido, que no, que grites más rápido, que te frustres más rápido porque tiene mucha más presión, como una olla express. Entre más presión, más rápido o acabas agotada o acabas completamente quemada. Entonces, sí, podemos liberar a los papás y a las mamás de un poquito de presión, porque ya suficiente es tener peques en casa y van a tener una crianza un poquito más ligera. Y digo poquito porque tampoco hay que ser realistas. Tener a un...
Totalmente.
O sea, criar es un... Es una actividad, o como decirle, es una tarea que es súper fuerte, ¿no? Si podemos aligerarla un poquito, liberando todas estas expectativas y todo este perfeccionismo, todo este control que se supone que los padres tienen que tener, se me hace espectacular. Y siempre me pongo a pensar, porque es que ¿por qué no me lo enseñaron a mí de chiquita? No puedo imaginar todas las creencias y todos los patrones que nuestros padres sí soltaron, que no nos dimos cuenta y que ahora sí hay más apertura, hay temas que se están hablando, ¿no? La psicología habla acerca de temas nuevos como eso, como crianza respetuosa, como disciplina positiva, cosas, términos que antes ni siquiera se consideraban. No es que no se platicaban, ni siquiera existían, ¿no? O conciencia emocional. Cuando estaban nuestros padres pequeños ni siquiera existía el término conciencia emocional. Entonces, todo lo que han liberado ya para que lleguemos el día de hoy a hablar de esto, se me hace espectacular. Hablando de control, que para mí es la palabra que más me da tic en el ojo. Cuando tienes peques en casa, y sobre todo un bebé, ¿no?, que depende 100% de ti, ¿cómo le haces para soltar el control? Porque se siente muy, se suena muy lindo, de suelta el control, relájate, ve con tu intuición, pero no creo que sea nada fácil, sobre todo cuando viene este mundo en el que no conoces, nunca lo has hecho, sobre todo si es la primera vez que tienes un bebé, y después tienes que de alguna manera sí controlar muchas cosas como horarios de comida, como limpieza, como hay muchas cosas que sí tienen que entrar. Entonces, este juego de soltar y sí tener el control, ¿cómo lo haces en paz y en presencia?
Uy, es una grandísima pregunta y creo que es lograr encontrar el balance. Por supuesto que vamos a querer controlar las horas de sueño, a qué hora comen, pero también la maternidad y más cuando es tu primero y a mí que me tocaron dos al mismo tiempo, es una invitación para soltar el control, porque entre más te aferres a querer controlar a qué hora se despiertan, cuánto duermen, a qué hora comen, más estrés vas a crear en la dinámica y en la generación del vínculo con el bebé. No significa que no pongamos rutinas, es muy distinto tener rutinas que nos ayudan como que al bebé pueda anticipar lo que viene, irlo preparando para el baño, para la comida, para la hora de dormir, etcétera, etcétera, que te ayuda a que fluya todo un poco más. Pero cuando viene el control de querer hacerlo todo perfecto, porque así nos quisieron enseñar a que teníamos que hacer las cosas perfectas, es cuando entonces no se logra el balance y el equilibrio con este control, porque es muy difícil que las cosas salgan como las queremos. Muy difícil, prácticamente. A mí no me gusta decir imposible, pero se pone complicado, porque ¿cómo vas a poder controlar si un bebé tiene reflujo o no? Si un bebé se despierta en la noche, si empiezan a salir los dientes. Hay tantas variables que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es la actitud ante esas cosas que se salen de nuestras manos. Y ahí sí entra nuestra responsabilidad de intentar, pues, no lograr hacer un tsunami cuando hubo una pequeña lluviecita, ¿no? Nosotros sí tenemos esa capacidad como adultos de transformar una lluvia en una tormenta o en calmar esas agüitas. Y como decía, no siempre lo vamos a lograr, pero intentarlo es lo más importante. Y si queremos controlar todo, es súper difícil. A mí, hasta ahora que mis grandes tienen casi 9 y la chiquita 4, la hora de la noche, que debería ser la más pacífica, es bastante caótica. Lo puedo controlar. Hay cosas que puedo ayudar a moldear para que no sea tan caótica, pero hay cosas que no. Hay cosas que no. Y cuando me empiezo yo a frustrar y lo quiero controlar, se pone mucho más caótico, sin duda alguna.
Me encanta que dices cómo los adultos tenemos el poder de hacer de una lluviecita una tormenta, y también al revés, ¿no? De una tormenta y de un tsunami podemos hacer unas cuantas gotas de agua. Y ahí viene otro gran tema que me encanta, que es la autorregulación. En la parte de papás y mamás, sin tocar todavía el tema de niños, ¿cómo podemos o qué podemos trabajar para que tengamos ese poder y tomemos ese poder y no se salga de las manos esa situación, ¿no? ¿Cómo podemos autorregularnos mejor, autogestionarnos, para que esas tormentas y esos tsunamis no se vuelvan tan catastróficos y podamos siempre regresar a la pequeña rubia lluvia que es rica y que es, no sé, esta lluviecita que con una tacita de café y un Netflix se libera sin problema?
Tal cual. Creo que partimos de que necesitamos tener nuestro vasito lleno. A veces mamás y papás maternamos y paternamos desde un vaso medio vacío o vacío. Entonces es imposible dar algo que no tenemos. Y creo que el recurso de la meditación, y en especial, imagínate que los que te escuchan generalmente meditan o están intentando acercarse a la meditación, pero imagínate que no meditan. Que la respiración sea una aliada de verdad en su maternidad y paternidad. Cuando nosotros pausamos, imagínate que está un caos, ¿no? En la casa, los niños gritando, y tú llegas a gritar, todo esto se vuelve peor, ¿no? Lo que decíamos de la lluvia, que la convertimos en tormenta. Si nosotros pausamos, y es el botón de la pausa, que todos de verdad lo tenemos. O sea, no hay nadie que no tenga este botón de la pausa. Pausar, respirar, tomar unas cuantas respiraciones profundas, empieza el cortisol a bajar, ¿no? Y la amígdala empieza a decir, esto no es una emergencia, esto no es una emergencia, porque a veces maternamos desde un lugar como si cualquier cosita fuera una emergencia y nos lo detona porque regresamos a patrones de nuestra infancia donde todo parecía una emergencia también con nuestros papás. Entonces aquí empieza también una espiral a irnos a todo eso que no, pues no nos maternaron a nosotros, a esa herida de la infancia, y entonces salimos como si todo fuera una emergencia y empezamos a ser reactivos, reaccionamos en lugar de responder. Cuando nosotros respiramos y pausamos, podemos tener ese microsegundo para decir, no es una emergencia, puedo responder en lugar de gritar, puedo responder en lugar de decir una cosa ofensiva. Si te das cuenta, pareciera que en el único lugar donde nos permiten y está válido gritar y ofender es adentro de nuestras casas con nuestros hijos. A nadie le hablas como le hablas a tus hijos. Y me refiero en el buen sentido, claro, con todo el amor. Pero a veces somos pues muy intensos en cómo les podemos hablar a nuestros hijos y cómo los podemos hacer sentir mal, porque creemos que se vale. A ningún jefe, a ninguna persona que nos ayude en casa, a nadie le hablamos como le hablamos a nuestros hijos cuando estamos en nuestra peor versión. A nadie.
Oye, yo soy muy literal, me voy directo a los ejemplos así tal cual, y me encanta que dices botón de pausa, o sea, me imaginé tal cual un botón, como de los de Atina al Precio que tocas y suena ta, que, o sea, imagina tener eso en casa, sería espectacular. El sonido podríamos mejorarlo un poquito, pero tener un botón que literal pudieras tocar y todos tuvieran que hacer una pausa, como el ejercicio de la campana de atención plena. ¿Cómo enseñas en casa y cómo te enseñas a ti mismo a tomar estas pausas? Porque si yo llego y está todo en caos, no me imagino de pasar del caos a una respiración profunda, un proceso sencillo. ¿Cómo puedes practicar esto con tus peques y contigo misma para que sea cada vez más automático y caches cuando necesitas este botón?
Justo, y dijiste algo demasiado importante. Hay que, primero que nada, reconocer cuando nuestros hijos nos detonan también el botón de emergencia. Todas esas actitudes no deseadas para nosotros, por ejemplo, nuestros hijos, ¿no? Se están peleando y algo nos activa y algo nos detona. Así como tenemos este botón de pausa, tenemos ese botón que pareciera que nos apachurran y dicen, aquí hay una emergencia cuando no la hay. Es empezar a darnos cuenta, vamos probablemente al principio a gritar y a reaccionar. Pero entonces después de ese caos que nosotros también incrementamos, decir, a ver, Sofía, ¿por qué te detonó de esta manera un pleito entre ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué hay adentro de ti que te está detonando de esta forma? Quizás cuando tú te peleabas con tus hermanos, tu mamá llegaba casi que a jalonearlos, ¿no? O a separarlos o a abrazarlos hasta que se contentaran. No sé, hay muchas cosas que tenemos que ir como recordando de dónde está. Quizás ese día dormiste fatal, 3-4 horas en la noche y estás sensible y vulnerable. Quizás tuviste un pésimo día en el trabajo. Quizás te peleaste con tu pareja. Entonces, de verdad, tu tolerancia está en ceros. Entonces, puedes ir distinguiendo y en los cursos que yo doy, justo les hago hacer como un diario. Váyanse observando todos los días. El día que empiezas tu día con un vaso emocional más lleno, ¿reaccionaste cuántas veces? ¿Cuántas veces respondiste? No es de la noche a la mañana. Yo les digo que para parar de gritar, para empezar a que esas conexiones neuronales, porque ya gritamos porque estamos acostumbradas por hábito, no es lo primero que te sale, porque creemos que así ellos nos hacen caso, y claro, les damos miedo, ellos paran por un segundo o por un rato, pero nos empiezan a tener miedo, y entonces no se genera este vínculo, no se genera esta conexión. Entonces, si tú empiezas a apuntar, ¿no? Como este journaling, y a darte cuenta qué te está detonando, puedes empezar a hacer estos cambios y esas neuronitas que ya tenían este caminito andado empiezan a decir, ok, no es una emergencia. Esto no es una emergencia. Que haya tirado el vaso o lo haya aventado al piso no es una emergencia. El que haya pintado la pared no es una emergencia. Y empiezas a decirle a tu mente, a tu corazón de, ok, entonces la próxima vez ya tienes un segundo para decir, esto no es una emergencia. Quizás vas a volver a gritar, pero ya un poquito menos. Y así lo vas practicando, practicando, practicando. No es magia, no es en 21 días, es literalmente más o menos 3 meses de empezarlo a hacer. Es como cuando haces ejercicio, que dices, ¿cómo vas a ver un cambio en 21 días? No lo ves en 21 días ni en una semana. Es poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que lo vayas integrando en tu ser. Y de todos modos, aunque lo practiques y lo practiques, te vas a volver, pues no equivocarlo, vas a volver a ser, y vas a volver a regar, y vas a volver a gritar, y vas a volver a reaccionar, porque somos humanos, ¿no?
Me encanta que arranques por ahí, hay que reconocer también que somos humanos y que nos vamos a equivocar, como se van a equivocar ellos también. Uh-huh. Entonces, partiendo desde ahí va a ser mucho más sencilla fortalecer este vínculo. Parece que estamos pidiendo cambiar el botón de emergencia por el botón de pausa, lo cual me encanta. Hacer esta, o sea, como este ejemplo es simplemente cambiar el botón. Se escucha simple, pero evidentemente no es fácil, porque darte cuenta de que realmente estás apretando el botón de emergencia desde ahí es complicado. Y ver por qué lo estás apretando, ¿no? Ir hacia atrás y ver qué fue lo que detona y qué te detona a ti ese botón de emergencia, porque a cada una nos lo detona algo distinto.
Por supuesto.
Y empezar a intentar apretar ese botón. Entonces, tener dos botones y ver cuál realmente hay que hay que presionar, porque tampoco nos vamos a deshacer del botón de emergencia. Hay momentos muy importantes en los que ese botón realmente tiene que estar ahí, ¿no? No estamos como uno es mejor que otro, sino agreguemos el botón de la pausa y vemos realmente qué situación merece qué botón. Me encanta, siento que mañana voy a comprar mis dos botones y los voy a empezar a tener así. Yo soy muy, muy así literal, visual, muy como así, literal, y voy a tener mis botones. Me encanta esta idea. Acerca de hacia los peques, ¿qué podemos enseñarles? Porque esto es hacia nosotros, ¿no? Hacia adultos. ¿Los niños pueden también, y las niñas, les niñes, aprender este tipo de técnicas y cómo se las enseñamos?
Amo tu pregunta porque, aunque no lo creas, ellos, de observar cómo reaccionamos ante ellos, ellos van aprendiendo. Somos su modelo. Imagínate que son barro y entonces ellos nos ven, si nosotros respondemos y tocamos el botón de pausa, ellos dicen, ah, wow, la vez pasada mi mamá me gritó muy fuerte y ahorita respiró tantito y se está calmando. Ok, esto me está pareciendo interesante. Entonces ellos van aprendiendo, o sea, su referente en todo somos nosotros, sus cuidadores primarios. Entonces si nos ven respirar, si nos ven calmarnos, tocar nuestro botón de pausa, van a decir, wow, yo creo que yo también tengo un botón de pausa que puedo empezar a usar. Entonces ya desde este lugar, cuando ellos empiecen, por ejemplo, un berrinche, hay una cosa muy linda de conscious discipline, de disciplina consciente, que se llama el rincón de la tranquilidad, o cada quien le dice de manera distinta, ¿no? El rincón de la calma, de la tranquilidad, que puedes armar en tu casa este rincón de la tranquilidad, que muchas veces lo confundimos con mandarlos solos al rincón de la tranquilidad, que no es así. Es un espacio creado por tus hijos y por ti, en donde pongan elementos que los ayudan a calmarse. Pero cuando son muy chiquitos, yo digo que el primer septenio, ¿no? De los 0 a los 7 años, claramente necesitan del acompañamiento de un adulto para aprender a calmarse. Entonces puedes ir a este lugarcito que tenga cojines, que tenga las pelotitas que apachurran, o dependiendo, ¿no? Que puedas poner algún playlist con música calmada, con técnicas de respiración muy sencillas, ¿no? Con algunos, bueno, tú debes de tener un chorro de cosas también de niños que pueden utilizar los papás para que puedan respirar, ¿no? Nosotras tenemos unas 3 respiraciones que usamos mucho en la casa, que cuando de verdad ya empezamos a estar un poquito más tranquilos, vamos a este lugarcito y empiezan a usar estas técnicas que igual no es de la noche a la mañana. Vamos a ir viendo qué les funciona. Quizás llorar y sacarlo todo y pegarle un cojín sea lo que necesite cada uno de tus hijos, dependiendo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Su lenguaje del amor y cómo ellos se van comunicando, ¿no? Quizás uno necesita rayonar, necesita romper hojas, o necesita, hay también elementos como visuales muy poderosos, ¿no? El jar que tiene brillantina, que lo puedes ir moviendo de arriba hacia abajo. Hay un chorro de cosas que hay que ir explorando qué les funciona a los niños. Pero lo primero es, cuando están furiosos, enojados, así como nosotros lo hacemos, es tratar de estar ahí y validar. Validar lo que están sintiendo. Estoy viendo que estás frustrado. Se vale estar enojado, ¿no? Lo que no se vale es pegarle a tu hermano, por ejemplo, ¿no? Se vale que estés furioso. Ya que esté más calmado, hacerle la invitación a, bueno, vámonos a este lugar, te puedo abrazar. Hay niños que no les gusta que los abraces a la primera, pero después que empiezan a tranquilizarse, necesitan de ese abrazo y esa contención. Otros te pueden pedir ya cuando estén más grandes, mamá, ¿me puedes dejar un ratito aquí solo? Claro que sí, pero no en el medio del caos. Pero lo más importante, y regreso a eso, es la autorregulación para poderles enseñar a ellos a aprender a regularse. Porque ¿cómo les decimos no grites cuando nosotros les estamos gritando? Pues a mí me pasa que empiezo, es que no puede ser, ya, duérmanse. Mamá, pero es que tú me estás gritando. Tienes toda la razón. O sea, ¿cómo te puedo decir que no grites o que no le grites a tu hermana si yo te estoy gritando? Te estoy levantando la voz. Es como... Mamá, o sea, por favor, sé congruente.
Y qué bonito atreverte a decir, tienes toda la razón. Porque yo recuerdo decir, es que no me pidas que no grites si tú gritas, y era, es que yo soy tu mamá, ¿no? O yo soy, y qué bonito poder acercarte desde esta nueva mirada y decir, tienes toda la razón, estamos gritando y esto solo va a generar más gritos, entonces tomemos una pausa, respiremos profundo. Además de la respiración como nuestra herramienta favorita, porque tanto en la meditación de adultos como niños, como quien sea, la respiración es la base. ¿Qué otras herramientas podemos compartirles? Este botón me encantó. El rincón de la calma, soy muy fan. Y acá entre nos, también como adultos, también 100%. Como adultos en casa, merecemos este rinconcito donde tengamos, puede ser que tu altar de meditación, si conectas con eso, o unas tarjetas, ¿no? Un diario, algo con lo que puedas tener esos momentos, un cuaderno para colorear mandalas, un momento de calma y de paz, ¿no? En casa. ¿Qué otras herramientas tenemos para compartir con los peques que podamos hacer ya sea juntos o después de los 7 años que puedan hacer solitos?
Mira, una herramienta fabulosa es el movimiento. Si nosotros pensamos, y por ejemplo, esto se los recomiendo mucho, cuando van en el coche, que ni tiempo casi que te da de respirar, o sea, el simple hecho de vas manejando con una mano y empezar a sacar la tensión a través de los dedos, de verdad es increíble cómo tu cuerpo empieza, okay, a relajarse un poco. Si estás en casa, puedes empezar literalmente como a sacudir otra vez las manos, las piernas y la música. El conectar con la música es una herramienta poderosísima. Literal, yo la pongo con mis hijas, digo, y eso todos tenemos el celular a la mano, pones una canción que te empiece a desestresar y puedes tener tu playlist igual de canciones para desestresarme o para bajarle 100 rayitas a la, ¿no? A la intensidad de tus hijos. Y ellos también empiezan a ver que a través de eso empiezas a conectar con un lugar de gozo y de diversión, porque muchas veces estamos demasiado preocupados por educar, 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 límites, límites, límites. Y cuando conectamos con una actividad de gozar con ellos, todo empieza a mejorar, ¿no? Habrá mamás o papás que les guste como esta parte del movimiento, el hacer grounding. Si tienes un pequeño espacio donde puedas salir, tienes una terracita en tu casa, descálzate. Tienes un cachito de jardín, descálzate. Y haz un poquito de grounding y de conexión con la tierra, es fabuloso. Regar las plantas. Todo lo que te pueda conectar con algo que empieces a sentir de verdad que la ansiedad, el enojo, el cortisol va bajando, ayuda demasiado, demasiado. Mis hijas, por ejemplo, ya tienen también como su diario de gratitud. Eso ayuda un montón. Tarjetas. Las tarjetas que decía son una herramienta fabulosa para que puedas como conectar también con el momento presente. Lo que decías de nosotros como adultos, hacer esto del journaling. Hay tantas, tantas cosas sencillas. Tomarte un té, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, el sentir agua caliente que pasa por mi ser es poderosísimo. Y mis hijas aman el té justamente porque para mí es una gran herramienta de conexión y de presencia plena, y nos encanta hacerlo juntas. Entonces, como que hay muchas cosas y depende mucho también de cómo sean sus hijos, ¿no? A mí, mi hermana me dice, no, es que yo les hago un té a mis hijos y les da igual, pero ¿con qué puedes conectar tú? Bueno, no, pues con colorear, perfecto, dibuja con ellos, ¿no? Entonces, sí, como que creo que podemos cada una ir encontrando esas herramientas que nos vayan ayudando. Por ejemplo, soplar una vela es también poderosísimo. Cuando no sabes cómo enseñarles a respirar, el soplar una vela, el tener burbujas, también a los niños les ayuda muchísimo. El soplar las burbujas.
¡Qué hermoso! Y justo me gusta cómo lo pones. A mí me gusta el té, entonces yo le he mostrado a mis hijas que les la herramienta del té y juntas conectamos en eso. O sea, por lo que entiendo, puedes arrancar, cuando no tienes ni idea de por dónde empezar, puedes arrancar con qué ya te conecta a ti, ¿no? Hacer ese ejercicio interno para después compartir esa conexión, porque si es algo que no te conecta a ti, es muy raro que va a conectar con tus hijos.
100%, y eso justo cuando les invito mucho en las asesorías o en los talleres a conectar con el juego, muchas me dicen, ay, Sofía, es que a mí, no sé, lo que me aburre es sentarme a jugar. Le digo, ¿qué te gusta hacer a ti? No, pues me encanta bailar. Empieza a bailar con tu hijo. ¿A ti qué te gusta? Cocinar. Horneen una vez a la semana. Conecten desde ese lugar. ¿O qué le encanta a tu hijo? Hacer legos. Y a ti más o menos, ¿qué tal que empiezas a darte una oportunidad de construir algo con él una vez a la semana? O quizás sea ahí tu pareja el que entre a conectar desde ese lugar contigo. Tú igual eres la que se encarga, no sé, de prender la vela de gratitud en la noche, que esa es otra cosa que que me encanta, que es algo de mucha conexión, tener pequeños ritualitos a lo largo del día, porque la verdad que la vida no te da la vida, ¿no? A veces no te da la vida para estar conectando. Y a ver, tengo que conectar con uno y tengo que conectar con el otro. Pero si tienes tres cositas al día que te ayuden a conectar, ya está. Yo, por ejemplo, en las noches tenemos nuestra vela de la gratitud y son 3 minutitos en donde la aprendemos y cada quien va dando las gracias por algo. Y eso, a pesar de que haya sido un día caótico, en donde haya habido gritos y sombrerazos, por lo menos cierras el día con mucho vínculo, que eso ayuda muchísimo.
Ay, me encanta que hables acerca de practicidad, de pequeños ritualitos, de cosas pequeñas, porque siento que también muchas veces nos complicamos más la vida de lo que nos genera paz, entonces no lo vamos a acabar integrando. Pero si son pequeñas herramientas, y es a mí como me gusta enseñar meditación, y ahora veo que es la forma también de integrar la crianza consciente, pequeñas cositas que vayan sumando, en lugar de aquí en adelante vas a agarrar todo este manual gigantesco y vas a invertir horas y horas y horas y no vas a acabar nunca, porque eso no es realista, ¿no? Uh-huh. Es el ideal y de hoy en adelante vas a ser la mamá ideal de tus peques, súper consciente, súper plena, súper tranquila, pero es muy raro que vaya a suceder. Con pequeños rituales, pequeñas actividades, cositas en las que puedas conectar, que ya te gusten a ti, así es como lo vas a integrar y vas a meterlo a tu agenda de una manera más sencilla, porque suficiente tenemos en la agenda, y más las mamás y los papás, ¿no? Como para aparte meterles el tienen que meditar juntos 1 hora al día. No va a pasar.
No va a pasar, tienes toda la razón. Y uno, por ejemplo, que se me había olvidado contarte y que me parece fabuloso, es usar pequeños mantras creados por ti. Una de mis hijas, me acuerdo, hace un par de años, como que me abrazaba, ya sabes, con esa necesidad. Yo, ¿qué pasa, mi amor? Me dice, es que tú eres mi a salvo. Entonces, ese se ha convertido en mi mantra. Ay. Cuando estamos en la explosión, solamente de verdad es como este botón de pausa y decir, soy su a salvo, soy su a salvo, soy su a salvo, soy su a salvo. Entonces, ya entro desde un lugar de más respuesta en lugar de más reactividad.
Claro.
No siempre, pero lo trato de integrar porque eso es muy fácil. Entonces les digo, usen un mantra que les guste, el amor todo lo puede, nada es permanente, no es una emergencia, y pueden diseñar al que ustedes las conecte desde un lugar muy especial, y eso les baja los decibeles del estrés.
Uf, total. Como estas pequeñas frases que aparte tampoco te tienes que acordar de ellas, ¿no? Las puedes apuntar en el fondo de pantalla de tu teléfono, Exacto. En tu refri, tenerlo, hacer un póster juntas, ¿no? Puede ser hasta una actividad. Yo que soy muy de manualidades, me imagino una cartulina, así ir a la papelería, comprar mi cartulina, hacer nuestro mantra y ponerlo. Y sobre eso ir construyendo para que estas herramientas justo sea eso, sea algo que podamos hacer juntos, en lugar de que cada quien tenga su herramienta. Tú vas a clase de meditación, yo voy a clase de meditación, y a ver cuándo lo unimos. Creo que va a ser mucho más difícil. Para las que no tenemos hijos todavía o no planean tener hijes, y los que no planean tener hijes tampoco, ¿qué podemos hacer en apoyo a esta crianza consciente? Porque creo que también la mirada del otro afecta un montón cuando estás en todo este proceso. Y me ha pasado un montón de veces que estás en un restaurante o estás en un avión o estás en cualquier lugar y ves al pobre padre y la pobre madre, ya sabes, así que quieres abrazarle y quieres decirle, yo me ocupo de tus niños, tú vete al spa, ¿no? O sea, pero tampoco es realista porque no lo conoces y no te vas a llevar a sus hijos. O sea, botón de emergencia número 1. ¿Qué sí podemos hacer para, pues, justo sumar en este proceso? Ay, que belleza. De por sí ya es complicado.
Amé tu pregunta. Nunca me la habían hecho y me parece fabulosa porque creo que en un mundo tan adultocentrista se nos ha olvidado voltear a ver a los niños como niños, ¿no? Esperamos que se porten bien en un avión, que no hablen, que no griten, estén pegados a una pantalla para que se callen, ¿no? En un restaurante que no hablen, que no se levanten. Creo que nos hace falta, ¿no? Bueno, las personas que todavía no son padres o decidan no ser padres o madres, voltear a ver a estas familias y a estos niños con empatía y compasión. Serían las dos palabras que yo utilizaría. Respetar también a estas personas valientes de criar desde un lugar de más conciencia, porque no es el camino fácil. Sin duda alguna no es el camino fácil, es un camino juzgado, es un camino, sí, muy criticado, ¿no? Entonces, empatía y compasión. Y el ejemplo del avión nunca se me va a olvidar. Cuando mis hijas eran pues muy bebés, nosotros vivíamos en Estados Unidos, en Seattle, y era un vuelo, hacíamos escala y demás. Y una amiga me dice, Sofía, te recomiendo llevar una bolsita con chocolates, con no sé qué, con una notita de, lo siento, es mi primer vuelo. Y la primera vez lo hice y dejé muy feliz a los de al lado. Y después, de verdad, dije, no lo puedo creer lo que hiciste, no lo vuelvas a hacer nunca. No, tus hijas no incomodan. Lo siento muchísimo. Es el otro adulto el que tiene que decir, esta pobre mujer, digo, no me gusta decir pobre, ¿no? Pero esta mujer con dos hijas a la vez viajando sola, ¿cómo la puedo ayudar? Oye, ¿necesitas ir al baño? ¿Te puedo cargar un segundo a tus hijas? O aquí te ayudo a, no sé, a poner la leche en la mamila. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Y el cómo te puedo ayudar es la pregunta que a las mamás y a los papás nos cambia la vida, porque de verdad cuando ves a una persona desde un lugar de empatía y compasión y respeto, sí tomas la ayuda, sí la tomas, ¿no? Y el que no te juzguen de, ay, no puede ser que... Sí, o sea, como el dar la opinión donde no se te pide, el estar para ayudar, ¿no? A una persona que no tiene hijos y su amiga está en pleno posparto, ve y preséntate con charolas de comida congelada. Ahí también puedes ayudar. Ahí puedes hacer una enorme diferencia. O sea, yo nunca se me va a olvidar mis charolas de lasaña que me duraron un mes, porque yo no tenía ayuda ya, no estaba mi familia allá y yo iba descongelando, ¿no?, mis cachitos de casa cuando tenía hambre y era una cosa fabulosa. Y en la crianza, por ejemplo, a los abuelos, ¿no?, y a las familias, decirles que a ellos ya les tocó, a ellos ya les tocó criar, ahora que apoyen. Muchas veces no les va a gustar, nunca se me va a olvidar, y ese es un ejemplo que tengo como muy claro. Llegando a México, ¿no?, a una Navidad, mi mamá, divina y espectacular como es, pero controladora como también lo es, me acuerdo que estábamos poniendo el árbol de Navidad, mis hijas no tenían más de 3 años y medio, y ella acomodaba a mis hijas las esferas y ella las cambiaba de lugar. Se voltea a mi chiquitina y le dice, con todo el respeto del mundo, oye, abuela, ¿tú no crees que eso lo podrías hacer en tu árbol? Es desde el nuestro y nos gusta así. Mi mamá, o sea, mirada inquisitiva de, Sofía, dile a tu hija que no me falte al respeto. Y yo, mi amor, tienes toda la razón, esto es tu árbol y tú lo puedes poner como tú quieras, qué bonito. Bueno, mi mamá después fue de, Sofía, no puede ser que no me hayas dado mi lugar. Y yo, no, mami, le di el lugar a mi hija porque lo hizo desde un lugar de respeto y tiene toda la razón. Este es su árbol, no hizo nada malo. Más que decírtelo desde un lugar de mucho amor con toda honestidad. La incomodidad que tú sientes, ese es tu tema. Y ese es el tema. Vamos a incomodar muchas veces en cómo estamos educando a los niños y no agarrarlos en un súper y cállate y deja de llorar y acompañarlos en su berrinche. Vamos a incomodar a todas las personas de nuestro alrededor. Vamos a sentir todas las miradas de no puedo creer que no lo calles y que no lo jales o que no le des una nalgada. Pero ahí es donde nosotros podemos apoyar. En empatía y compasión, ¿cómo te ayudo? ¿Te llevo tu carrito a un lado? Hay muchas maneras, claro, de hacerlo.
Y esta mirada de empatía y compasión de quien no tiene hacia quien sí tiene, de quien sí tiene hacia quien ha criado distinto, de todos hacia los niños, ¿no? Porque también a los niños hay que verlos con esa misma mirada como personitas completas que son, ¿no? Como antes creíamos que eran medias personas o en proceso de ser personas, ya todos somos personitas completas, niños, adultos, gente, o sea, no importa la edad que tengas, eres una persona completa y que no se nos olvide nunca esta mirada que podemos tener hacia nosotros mismos y hacia los demás, que solo va a sumar, en lugar de tener una mirada de frustración, de estar en ti mismo solamente y cómo a mí me está afectando y cómo a mí me, ¿no? Y eso, voltear hacia afuera tantito más de lo que de repente es que cuesta y se incomoda mucho, ¿no? El tener que ver al otro desde este espacio en lugar de verlo desde el cómo no me va a hacer caso a mí, o, ¿no? Que es lo que estamos acostumbradas. Somos esta generación, creo, que está cambiando este paradigma. Sin embargo, generaciones anteriores han cambiado otros y las que vienen, no me puedo imaginar todos estos niños y estas niñas que se están criando desde esta nueva mirada, todo lo que van a cambiar y todo lo que van a hacer, ¿no? Yo tengo la esperanza de que ellos ya no van a tener jefes como los que tenemos hoy, o ya no van a tener de repente los mismos problemas, porque va a haber una conciencia emocional mucho más abierta y más distinta, y van a haber tenido esta presencia, que es lo que más se necesita cuando eres pequeño, y van a poder dar esa presencia desde una mirada de compasión y respeto, lo cual es una locura. Para mí se me hace se viene una generación y un mundo espectacular.
Coincido al 100% contigo. O sea, me da hasta, se me pone la piel chinita de pensar todo lo que ellos y ellas y ellos van a hacer, ¿no?
Totalmente. Para comenzar a cerrar, quien está arrancando esto, y sobre todo mamás y papás, y quieren acercarse a la crianza consciente, quieren arrancar en este camino, pero además tienen al bebé o tienen al niño y el trabajo y la agenda y los eventos sociales y el bautizo y todo en la agenda está súper repleto, ¿por dónde sí pueden comenzar que no les hagamos la vida más difícil?
Yo creo que en reducir todas las cosas que tienen en su agenda. En serio, cuando uno empieza a quitar cosas de la agenda, a priorizar, vas a empezar a darte cuenta que el tiempo de verdad es lo más valioso que uno tiene. Cuando tú enfocas este tiempo y en lugar de ir a todas las pastorelas, a todas las fiestas de cumpleaños, dices, no, hoy voy a tener esa hora mejor dedicada a mi bebé o dedicada a mi hijo, todo empieza a cambiar. Porque te das cuenta que esa presencia de verdad es lo que empieza a transformar tu crianza. No se necesita más que empezar a decir no a lo que no se siente ligero. Empezar a poner límites con tu pareja, con tu familia, de qué sí, qué no. Y creo que sí es un ejercicio de sentarte a ver cuáles son como los no negociables de tu familia, ¿no? ¿Qué cosas sí? O sea, yo, por ejemplo, siempre que empezamos como una asesoría es, a ver, o sea, para ti los golpes son parte de o no. Porque creo que lo más importante es empezar a decir, quiero evitar lo más que se pueda darle una nalgada a un niño, ¿no? Lastimarlo físicamente. También empieza también el tema de lastimarlo emocionalmente. Pero vamos a empezar por parar el golpe. Por ahí también empieza, ¿no? En darte cuenta que eso no... Porque decimos, ay, a mí me dieron nalgadas y estoy perfecto. Pues bueno, vamos a revisarlo. Vamos a empezar a revisarlo. ¿Qué no quieres repetir? Y ahí empieza. No tenemos que hacer nada más que empezar a observarnos qué nos gustó de nuestra crianza, qué no queremos repetir. Y quitarle cosas a la agenda. A veces nos decimos las mamás, es que no, mis hijos no tienen tiempo. Déjalos, sácalos del 80% de sus clases. Dales tiempo. Y vamos a estar todos menos estresados.
Totalmente. Y cuestionar también a quienes recibimos nalgadas de chiquitos y decimos que estamos perfectos, ¿realmente? ¿Realmente crees que estás perfecto? ¿Qué dice tu terapeuta al respecto? ¿Qué dice tu psicólogo de esta afirmación que estás diciendo? Porque habrá mucho, ¿no?, que explorar y profundizar ahí. Me encanta. Siento que tengo que confesar que cuando yo me casé y arranqué en esta nueva etapa de la vida, el ser mamá me daba pánico escénico. Y entre más hablo con mamás como tú y más escucho acerca de crianza respetuosa, de disciplina positiva, de crianza consciente y de todo lo que se viene, como que sí siento que hay un rayito por ahí que me dice, es el momento, ¿no? Como que sí, sea de aparte de maternidad honesta, que es algo que amo de las mamás de ahora, que podemos hablar acerca de las cosas hermosas y también de las cosas que no son tan hermosas y abrirnos sin romantizar el proceso. Es maravilloso. Muchas gracias, mi querida Sofía, por compartir. Antes de cerrar, algo que se haya quedado en tu corazón, que digas, es que esto no me lo preguntó Mari, quería decirlo, quería compartirlo, algo que tengas por ahí que quieras compartir con todos nosotros.
Pues simplemente de verdad que cada día lo intencionen, que cuando nosotros intencionamos nuestra vida, y esto es divino, el día cambia. Cuando tú te despiertas y dices, gracias, ¿y cuál es mi intención de hoy? Ser un poquito mejor que ayer, dejar de gritar un poquito más. Cuando tenemos una intención, todo cambia. Y así también nuestros hijos van a aprender a intencionar sus vidas. Van a empezar a vivir la vida desde un lugar de mucha más magia y sobre todo que dejemos fuera, y esto sí creo que es importante recalcarlo, las expectativas en nuestros hijos. No esperar que sean lo que nosotros queremos que sean o soñamos que sean. Ellos ya son. Y la crianza consciente es una invitación gigantesca a que podamos honrar su esencia. Entonces, ojalá y podamos literalmente lograr honrar la esencia de nuestros hijos y dejarlos ser quien ellos vinieron a ser.
Me encanta el ver a los peques desde esta mirada de que ya son, ¿no? No necesitan que les agregues, que les quites, que les pongas, sino vienen aquí a que los acompañemos en el proceso de que se descubran, pero no a crearles porque ellos ya son personitas completas. Gracias, Sofía, por compartir. Y ahora sí pasamos a las preguntas finales de Medita Podcast. La primera es, ¿qué estás leyendo que puedas compartirnos?
Uy, estoy leyendo un libro y que nunca lo pensé, sobre la abundancia y el tema del dinero, ¿no? Que a veces está como tan peleado con este mundo de la espiritualidad y la energía y justamente, ¿no? De estas creencias limitantes que a veces tenemos alrededor de este tema, que me parece fabuloso, que él es el de Access Consciousness, el autor, que me parece excelente y nunca pensé como estar leyendo de eso y me está encantando. Y hay otro que se los quisiera recomendar, que ese fue el que me abrió como el camino a la conciencia en la maternidad, que es el de la doctora Shefali Savari, que es el de Awakened Family. No me sé el título en español, perdón. Familia despierta, no sé si se llama así.
Está bien, yo lo pongo en las notas, no te preocupes. La segunda pregunta es, ¿qué es para ti meditar?
Ay, meditar es estar en un estado de paz y calma en medio de la caótica vida y poder conectar con mi esencia, literalmente.
Uf, hermoso. ¿Cuál es tu meditación favorita?
Pues mi meditación favorita, literal, es tener 5 minutos para mí en donde no haya ningún ruido más que el ruido de mi respiración y poder cerrar los ojos y sentarme y empezar mi día desde un lugar de mucha más paciencia y muchísima más paz. O sea, no guiada, así tal cual yo respirar y empezar a integrar esa respiración en mi ser.
Uf, qué bonito. Y me encanta el amigarte con el sonido, porque una vez que como conectas con ese sonido, también es mucho más fácil conectar con la misma respiración. Y la última pregunta, 3 cosas que te ha regalado la práctica meditativa.
Ay, la meditación me ha regalado autoconocimiento, perdonarme, y ser consciente de la magia de la vida.
¡Yay! ¡Qué felicidad! ¡Qué hermoso! Y antes de irnos, a quien quiera seguir aprendiendo de ti, quien se sume a tu taller que tienes ahora en septiembre, Maternidad un día a la vez, quien quiera tus asesorías, quien quiera conocerte más, ¿dónde te encontramos?
Bueno, pues mi Instagram, que es mamá un día a la vez, con número 1. Ahí estoy, ahí me pueden buscar. Generalmente es el lugar en donde promociono, ¿no? Y hablo de la maternidad. Entonces, ahí está perfecto y me encantará tenerlos y tenerlas en ese taller que ya vamos por la 6ta generación.
¡Guau! Wow, muchas felicidades por esta 6ta generación. ¡Qué emoción poder compartir todo esto desde un espacio más de acompañamiento, más cercano, ¿no? Y poder exprimirte al máximo todo esto que has vivido con tus peques y que ahora puedes compartir con nosotros. Muchas, muchas gracias por ser parte de Medita Podcast, por compartir, por abrirte a esta hermosa charla. Me llevo un montón de herramientas. A mí es lo que más me gusta de estas sesiones, que me llevo así un montón de ideas de la vela, del botón de la pausa, de diferentes ejercicios. Gracias, gracias, gracias por compartir, porque tendré ahora sobrines mucho más felices y tranquilos y más adelante lo que venga. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mar.
Gracias, 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 querida Sofía, por compartir conmigo y con nosotros tu sabiduría e increíble trabajo. Nos has regalado hermosas herramientas que estoy segura sumarán a todos los que escuchan. Si quieres saber más de Sofía, dejaré en las notas de la sesión toda su información para que puedas explorar sus redes y todo su contenido. Gracias, Esther y Mar, por apoyar a Medita Podcast en esta y las siguientes sesiones. Y gracias a ti por escuchar Medita Podcast y ser parte de este proyecto. Recuerda que si te gustó la sesión, puedes dejarnos un comentario, 5 estrellitas, recomendarnos y ayudarnos a llegar a más personas. Expandamos juntos esta energía de conciencia y presencia a toda nuestra comunidad que tanto lo necesita. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.